Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Lo que también tiene su gracia, Jonás, es que durante bastante tiempo no supiste muy bien a qué se dedicaban tus padres, Fernando Trueba y la gran productora Cristina Huete.
Bueno, porque yo siempre, aparte de tímido, yo creo que he sido, iba lento, en general lento, sigo yendo lento, soy muy lento, entonces me ha costado a veces darme cuenta de cosas muy evidentes, ¿no? Pero por otra parte es verdad que no es un oficio muy evidente, ¿no? Si tu padre, yo que sé, es carpintero, pues estás viendo claramente lo que hace, ¿no? Cuando es director de cine, no es tan evidente, ¿no? Yo en un momento pensaba, mi padre es un señor que dice corten, ¿no? Porque era como lo que veía, que estaba a veces sentado en una silla y decía corten. Con mi madre era así que la veía, que era como muy trabajadora y que estaba todo el rato al teléfono y fumando un cigarrillo tras otro. Y entonces sí que entendía que tenía como responsabilidades más fuertes.
Ser Podcast.
Ni el Club de Davos, ni el G7, ni el Real Madrid de Florentino Pérez, ninguna entidad es más influyente y poderosa, al menos en lo verdaderamente importante, en cariño, afecto y abrazos, que el Club de Amigas y Amigos Alegres de Hoy por Hoy, un club que hoy va a echar el cierre después de 6 temporadas, mostrando junto a su artífice, Luis Alegre, los lados más humanos y desconocidos de personalidades tan conocidas y amigables como la cantante Eva Amaral.
Pues mira, cuando estás en un escenario y todo va bien y el público conecta contigo, o tú con el público, no sé muy bien quién lo hace primero, y es esa sensación de que despegas del suelo, o sea, es impresionante. Volar es pues estar en una nube, ¿no? Despegar y sentir que puedes hacer cualquier cosa.
Tardes, manoseando la palabra viernes, desenredando mi fin de semana, tantas tardes.
Amigo Luis Alegre, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, José Luis, querido. Qué bonito recibimiento. Sabes que esta es la primera canción que me deslumbró de Amaral. Hará unos 28 años. La noche que se la escuché a Eva y Juan Aguirre en un local de Zaragoza, me quedé loco.
Tienes que contarnos por qué has elegido a Eva Amaral como última invitada de esta sección, por la que, decía ahora, durante 6 años han pasado unas 120 personas que tú quieres mucho.
Eva era una última invitada perfecta por toda clase de razones. Es una amiga completamente adorable, es una fuera de serie que ha llegado muy lejos sin perder el pie y, por si fuera poco, es de Zaragoza.
Sí, es que yo intuía que eso iba a estar. Pensaba que iba a ser la primera razón, pero mira, me la has dicho la tercera. Las figuras que van pasando por aquí, que van desfilando por esta sección, siempre empezamos preguntándote cómo y cuándo la conociste, si eran gente anónima cuando tú las conociste, de hecho. ¿Fue así también con ella, con Eva?
Y tanto, Eva era la camarera del Azul, uno de mis garitos favoritos en la Zaragoza de los 90.
¿Cómo era aquella Eva Amaral?
Pues mira, la recuerdo como una chica encantadora, pero muy tímida, delicada y reservada. Yo nunca supe que tocaba la batería o la armónica. Por eso luego me impactó tanto verla encima de un escenario convertida en un verdadero ciclón.
Hola, Eva Amaral, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Nos ha dicho ahora Luis cómo te recuerda él a ti. ¿Cómo era ese joven Luis Alegre?
Pues como siempre, haciendo honor a su apellido. Siempre ha sido una persona pues como un torbellino de alegría, de saber hacer sentir bien a todo el mundo alrededor. Y bueno, en las noches que yo estaba detrás de la barra, pues son complicadas, ¿no? Porque yo creo que entraba a las 11 de la noche aproximadamente y hasta las 7 de la mañana no salíamos de allí. Wow. Y lleno todo el tiempo estaba el garito. Así que, bueno, se vivían momentos de estrés, pero Luis siempre hacía que de todo fluyera y que fuera maravilloso. Sí, siempre mejor. Era una alegría encontrarse con él. Siempre.
En aquella época de camarera que ahora nos describes, ¿te enseñó algo sobre la gente, sobre la noche, sobre cómo es la gente de noche, aquella etapa?
Pues yo tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Porque es bonito pensar también, o sea, que era como un caldo de cultivo, el Azul, que era el sitio donde yo trabajaba, pues era el bar donde terminaban las fiestas o los actos culturales de la ciudad. O sea, si venía Sting a tocar a Zaragoza, Pues Sting no, pero todos sus músicos terminaban en el azul. Y, o si venía una obra de teatro o el estreno de una película, pues terminaban los actores en el azul. Y la verdad es que dio pie a conocer a gente increíble y también a muchos clientes anónimos y clientas anónimas que eran increíbles y que te contaban sus historias, porque sí que es verdad que cuando estás detrás de una barra, se tiende todo el mundo a sincerar mucho, ¿no? con el que está trabajando y eso la verdad es que me abrió a historias muy, muy bonitas, muy humanas.
Estaba recordando ahora, Eva, que hablando de grandes conciertos, yo fui al Azul después de ver a Michael Jackson en la Romareda con Penélope Cruz y Goya. Pero tú estabas luego en el Azul.
Sí,
y yo fui
claro.
con Penélope Cruz y Goya Toledo, que no sé si recuerdas aquella noche.
Claro, es que yo, de hecho, creo que una de las primeras noches que tengo recuerdo de haberte conocido, creo que es esa, que viniste con Penélope.
Hacia 1997, Eva y Juan Aguirre decidieron marcharse a Madrid. Pero los primeros tiempos no fueron fáciles. Vivían en pisos de amigos, un poco a salto de mata. Juan recuerda que a veces se dejaba crecer la barba porque no tenía ni para las cuchillas. Y la propia Eva hizo algunos trabajos muy llamativos para salir adelante, como uno en el Corte Inglés.
¿Qué trabajo hiciste en el Corte Inglés, Eva?
Pues yo imagino que te refieres al que iba yo dentro de Mario Bros.
Sí.
Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal.
Ese es uno de mis highlights, la verdad.
Ahí también se te sincera la gente, ¿no? Buah. Dentro de Mario Bros.
Ahí era espectacular. Porque yo, claro, no tienes control. O sea, es uno de estos muñecos que tus ojos salen por la boca de Mario Bros, claro. ¿Sabes? Y iba allí con una barriga enorme así de goma espuma. Y controlas poco tus extremidades, ¿no? Entonces a veces tiras cosas, bueno, era un poco por los pasillos del Corte Inglés en Navidades.
Lástima que no quede testimonio de ese episodio.
Cierto, porque todavía no teníamos todo el mundo teléfonos, pero hubiera sido bonito tener una foto de aquello.
Una noche crucial, Eva, fue en Libertad 8, el mítico local de Madrid donde se habían forjado grandes cantautores, en la que tuvisteis un arrebato providencial cuando el cantante que actuaba provocó a los que estabais de espectadores para que subiera alguien a cantar.
Sí, la verdad es que, o sea, fuimos un poco jetillas, en el fondo, Juan y yo ahí, porque lo que sucedía realmente es que el cantante lo que estaba haciendo era animar a sus amigos, que también eran cantautores, que estaban allí en la sala compartiendo con él y probablemente habrían pactado que si alguno quería subir a hacer alguna canción, pero nosotros nos levantamos más rápido de la silla y tomamos el escenario ante la incredulidad, ¿no? de los que estaban allí. El
pero
pasmo,
claro, ahí os descubrieron
de alguna manera
y os contrataron.
Sí, fue bonito porque además, ese día llegamos con nuestra maquetica, nuestra casete, con unas cuantas canciones grabadas mal, y se la dimos al dueño de Libertad 8, a Julián, para decirle que queríamos tocar, porque nosotros vivíamos de tocar. O sea, básicamente pagábamos el alquiler en Madrid con los conciertos que hacíamos aquí y allá. Y dijimos, pues Libertad 8, que es un sitio donde está tocando todo el mundo,
hay
concierto
claro.
todos los días aquí. Y nada, llevamos nuestras canciones y tal, y nos dijo Julián, no, aquí hay una lista de espera tremenda y nada, es que ni voy a coger la maqueta porque no va a poder ser. Y claro, nos quedamos chafadísimos. Y cuando se presentó, justo ya nos sentamos a ver el concierto que había, y entonces cuando este chico dijo, si alguien quiere subir al escenario a hacer una canción, que veo muchos músicos aquí, dijimos, ¡buah! Nos lanzamos allí, y cuando bajamos del escenario, vino Julián, el dueño de Libertad 8, y nos dijo, vale, el miércoles que viene tenéis un hueco. Fue muy bonito, parecía una película todo, la verdad es que nuestros primeros años en Madrid eran, pasamos así carestías, digamos, pero todo era muy bonito porque una puerta se iba abriendo detrás de otra.
Bueno, y no solo en Madrid, otra de esas noches curiosas de los inicios es aquella en la que en un bar de Vitoria, Eva y Juan solo tuvieron de espectadores a los tres camareros y dos clientes, cinco en total.
Vuelve mucho a tu memoria aquella noche, Eva.
El Elefante Blanco se llama la sala, no sé si sigue existiendo, yo creo que sí. Y sí, la verdad es que yo recuerdo aquel concierto como especialmente enérgico y bonito porque, oye, los cinco que había Yo
estaban
decidí,
entregados.
Hombre, ya
solo faltaba, imagínate. Cinco y de espaldas.
El concierto de su vida, vamos. Y lo dimos todo, lo dimos todo.
Pues claro.
Y la verdad es que hemos estado, muchas veces nos hemos vuelto a encontrar con alguno de aquellos cinco y lo hemos recordado con mucho cariño.
En lugar del Elefante Blanco, ese bar se tiene que llamar Amaral. Yo conocí a la madre de Eva, una mujer maravillosa y tiernísima.
Ahí la Carmen.
No, sí, la Carmen. Pero no pude conocer a su padre, que las había pasado canutas en la guerra y posguerra. Sus padres soñaban para Eva con una ocupación menos insegura que la música y que se pusiera una tienda o algo así. Lo chocante es que su padre, aunque era militar y maestro de banda, aborrecía la música.
Esto me lo tienes que contar bien, Eva, cómo es que sí, tu padre detestara la música, sobre todo, ¿qué te decía cuando veía que tú querías dedicarte a esto, a la música?
Sí, sí, sí. Él, bueno, aparte, o sea, que la música que yo escuchaba a él le parecía abominable directamente.
Ni
claro.
Música, ¿no?
Ni música. Eso que era. Los pelos, los ruidos, tal. Bueno, los gritos. Y sobre todo yo creo que no confiaban mucho porque yo, hablando, tengo una voz más bien grave, entonces ellos no pensaban que yo pudiera cantar. Yeah. Y pensaban, bueno, aparte de que era todo un delirio adolescente, pues porque yo iba de una cosa a otra todo el rato y me veían como demasiado artística, o sea, demasiado en las nubes, ¿no? Sí, no estaban muy a favor. Y mi padre no estaba a favor de la música tampoco porque, bueno, él se metió en el ejército... siendo de una familia muy, muy pobre de Cáceres, para intentar quitar una boca que alimentar de casa, ¿no? Entonces empecé a viajar y ya pues cayó en Zaragoza, conocí a mi madre, se sentaron allí, todo estupendo. Pero sí que es verdad que él, así vocación militar, no tenía mucha y entró en la banda porque debía de ser como la parte de enseñar a... O sea, aprendí a tocar la corneta y el tambor porque era un hombre que tenía unas facultades para la música excepcionales sin haber tenido ninguna preparación ni ninguna enseñanza. Y luego, pues poco a poco, fue adaptándose a los tiempos que iban avanzando, pues tuvo que sacarse titulaciones diversas para seguir en su trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que él, al ser un poco autodidacta, pues creo que recibía un poco del rechazo de los que eran músicos de carrera dentro del ejército. Y creo que él tenía un poquito ahí de trauma con eso y no quería que le pasara lo mismo a su hija. Yo creo... Sinceramente, con los años he terminado pensando que era un poco ese el motivo por el que estaba tan en contra de que yo me dedicara a la música, que luego es verdad que en cuanto hicimos 4 conciertos y salimos una vez en el Heraldo de Aragón,
pues se le pasó.
Él encantado, ya guardaba el recorte en la cartera y todo, sí, sí.
Ya está demostrado empíricamente que el cerebro humano no está preparado para el éxito brutal y tal vez por eso hay tanta gente de gran éxito que se va de cabeza. Pero una de las grandezas de Amaral es que su éxito, lejos de trastornarles, ha sacado lo mejor de ellos mismos.
¿Has tenido tú, Eva, en concreto, el miedo a que esa ola de éxito que de pronto Amaral era un gran, gran boom, os pudiera convertir o pudiera sacar lo peor de vosotros en peores personas, vaya?
Pues es que yo creo que ya veníamos trastornados de serie, entonces no hubo mucho más que trastornar. No sé, supongo que en algún momento sí que se nos habrá ido la cabeza, aunque ahora no caigo, pero seguro que alguna cosa rara habremos hecho. Pero bueno, si es que da igual, si es que cuando van pasando los años, la vida te pone en tu sitio, siempre, siempre hay cosas que te hacen pisar tierra y ver la realidad de las cosas, ¿no? También es bonito cuando la gente triunfa muy joven, que de repente suban a una nube, pues yo qué sé, pues disfrútalo, claro que sí, no sé.
El gran ídolo de Andrés Calamaro de toda la vida era Bob Dylan y fue feliz cuando le propusieron ser su telonero en una gira, con el detalle, que no puedo evitar que me haga mucha gracia, de que Bob Dylan no se dignó en saludarle en toda la gira. Vosotros también fuisteis teloneros de Bob Dylan y a ti, Eva, sí creo que te saludó.
Sí, pero porque nosotros ya sabíamos este antecedente de Andrés.
A mí no me va a volver a pasar.
Y algún otro que nos habían contado.
Como,
¿no?,
en Libertad 8, no, claro, sabe quién soy yo.
Claro. Como, claro, teníamos este antecedente de que sabíamos que no le gustaba que interfirieran en su intimidad en absoluto, ¿no? Entonces nosotros casi es que nos pasábamos de discretos, o sea, no... ni mirábamos a los ojos. O sea, y sí que nos gustaba ir a verle en las pruebas de sonido porque nos parecía... A mí me encantan las pruebas de sonido. Entonces, que a un artista tan grande también le gustara ir a probar sonido ahí a pleno sol en Córdoba en verano, pues nos fascinaba, ¿no? Y nos encantaba ver así para nosotros solos pues a Bob Dylan tocando Forever Young en una prueba de sonido. Y nada, estábamos por allí siempre, pero siempre a mucha distancia y sin querer hablarle ni querer decirle nada. Entonces yo creo que debió decir, pero bueno, ¿y esta gente que no me vienen a decir nada? ¿Quiénes son? ¿No? Y bueno, nos llevábamos muy bien con todo el equipo. Eso sí que es verdad, que igual le dijeron, pues estos chavales son majos, ¿sabes? Entonces vino él un día, estábamos probando sonido nosotros, él ya se había bajado del escenario hacía rato, y estábamos nosotros, yo tenía algún problema con un pedal de la guitarra o algo así, y estaba allí como enfrascada y concentrada en solucionarlo, y de repente pues alguien me tocó el hombro, así pim pim con el dedo, y me volví pensando que era Juan, así como muy rápido de ¿qué? Tal, y era Bob Dylan. Y nada.
¿Y en ese momento te acordaste de Andrés Calamaro?
Sí, bueno, no, pobre Andrés. No. En ese momento no sabía, vamos, se me bloqueó todo la cabeza. Y nada, le di la mano y me dijo que le gustaba mucho lo que oía, que le gustaba mi guitarra. Que pensé inmediatamente, o sea, mi primer impulso fue decirle, toma, para ti. Pero, y no lo hice, y luego me arrepentí mucho, la verdad. Pero bueno, fue muy bonito, sí, fue bonito.
Bueno, Bob Dylan sigue componiendo y haciendo giras con 85 años. ¿Eso te parece un futuro deseable para ti, algo parecido?
Pues si él lo disfruta, sí. O sea, yo lo único que quiero es disfrutarlo. O sea, no que no sea porque por obligación o por... O sea, esas edades yo creo que ya la gente lo que hace es lo que le sale del papo, básicamente, ¿no? Entonces, sí que me gustaría seguir haciendo música. Vamos, yo voy a seguir haciendo música siempre porque es algo que no se puede evitar que suceda, ¿no? Hacer una canción o hacer música.
Música de vuestra discografía precisamente es la que nos permite poner la última canción de esta sección, consagrada a la amistad. Qué bonito himno la amistad, Eva. ¿Qué razón tenía Luis? Porque eras la amiga perfecta, nos ha servido de broche para decir adiós a una sección como esta, ¿eh?
Qué bueno, muchas gracias. Para mí es un honor, a la par que me siento un poquito triste porque sea la última, claro, ya sabéis, pero...
Bueno, pero ha sido un adiós por todo lo alto. Sí, muchas gracias, Eva.
A ti, Luis.
Gracias, sí. Eva. Un beso grande.
Un besazo.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, Luis Alegre, pues todo lo que empieza se acaba.
Bueno, han sido 7 años fantásticos. Y un beso enorme para ti, José Luis, para Ángels y todo el equipo, y hasta dentro de nada.
Sí, seguro que nos vamos a seguir viendo y sobre todo escuchando. Muchas gracias porque también, hombre, el amigo que consagramos, el mejor, el número uno en la lista, sabes que vas a ser tú. Y a partir de ahí ya eso nos da salvoconducto para ir colándonos en los garitos, en los bares, en los conciertos, porque tienes muchísimos amigos a los que ahora nos sumamos nosotros. Ha sido un gusto,
Luis.
Ojalá
esté a la altura. Un beso.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.